Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Hemos conversado acá en el programa, de hecho, con nuestro compañero César Gabler, hablamos acerca de esta exposición que se está realizando en el Centro Cultural La Moneda, esta retrospectiva de Paul Klee, un artista suizo que, bueno, trabajó también mucho tiempo en Alemania, uno de los artistas más importantes del siglo XX, y una exposición que sin duda es no solo recomendable, es casi obligatorio ir a verlo. Son pocas las oportunidades que tenemos acá en Chile de presenciar en vivo y en directo obras de algunos de los grandes maestros, particularmente del siglo XX. Y estamos con la directora del Centro Cultural La Moneda, Beatriz Bustos, esta tarde. ¿Cómo estás, Beatriz? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por esta invitación que nos permite compartir.
La primera pregunta es, ¿cómo se pronuncia el apellido? ¿Es Paul Klee o Paul Klee? Mucha gente
es
dice Paul Klee.
Paul Klee.
Klee, estamos bien.
Ya. Sí, bien.
Ya, eso, despejado eso, hablemos de esta exposición. Primero, ¿cómo se logra traer a Chile una exposición de estas características? Se trata de un artista de renombre mundial, ¿no es cierto?, que forma parte de la historia del arte contemporáneo y el arte del siglo XX en particular, y que por lo mismo son obras tremendamente valiosas, y que me imagino que el entregarlas en préstamo o llevarlas a otro país no debe ser una decisión fácil. Para, en este caso, es Centrum Paul Klee de Berna, en Suiza,
sí,
¿no?
Así es, el Centrum Paul Klee de Berna es el lugar que tiene más obras de Paul Klee. Tiene toda la colección más grande que hay en el mundo, y paradojalmente, al contrario de lo que muchos piensan, la obra de Paul Klee es principalmente en papel. Uh-huh. Hay pocas pinturas.
Claro.
Bueno, esto nosotros quisimos continuar, a pesar de la pandemia, con la línea de estos grandes maestros que se habían presentado y se han presentado en los últimos años.
El anterior fue Turner, ¿no?
Antes presentamos Turner, Torres García también. Antes también la antigua directora Picasso, Warhol. Entonces, estos grandes hitos, consideramos importante seguir con estas grandes figuras, a pesar de la complejidad. Hicimos maravares para traerlo, principalmente lo que era de nuestro interés era poder traer una exposición que no fuera de paquete. ¿En qué sentido? Que fuera una exposición que respondiese también a ciertos énfasis curatoriales que nos interesa instalar como centro cultural. Por ejemplo, el medio ambiente. Entonces, la curadora, en conversaciones que duraron 2 años, estas gestiones y conversaciones, adaptó un capítulo que se llama Naturaleza, para que de alguna manera nos vinculáramos con todo esa área, ¿no es cierto?, que desarrollamos, que es del medio ambiente. Cohesión social, 1933, que es uno de los capítulos, habla sobre la preguerra en Alemania, desde donde emigra Paul Klee a raíz justamente del nazismo que se está instalando. Entonces, fue realmente un desafío inmenso. Ahorramos durante más de 2 años fondos para poder traer esta exposición. También mejoramos las condiciones de clima de la sala, porque es muy exigente traer obras de papel. Exigen unos niveles de control de humedad y de temperatura muy, muy grandes. Pero bueno, lo bueno de eso, hicimos una doble cámara de entrada, doble puerta, es que pasamos a categoría A a nivel mundial en cuanto a conservación. O sea, estamos preparados para traer realmente cualquier obra del mundo. Yo creo que el trabajo que hicimos con Centrum Paul Klee fue de mucha generosidad de parte de ellos, en el sentido que fuimos adaptando la curaduría con estos asuntos conceptuales para que hicieran sentido para nosotros y los ejes curatoriales del Centro Cultural La Moneda, pero también fuimos adaptando. La primera propuesta que nos mandan eran 250 obras, entonces yo les decía, es imposible, no podemos financiar eso, porque sabemos que los seguros son grandes, los transportes, y llegamos a una exposición de 107 obras y piezas muy variadas, que nos permite mostrar un recorrido muy amplio, una visión de un Paul Klee muy completo, ¿no? Desde los dibujos de su infancia, que son preciosos, hasta unos dibujos muy realistas, los ángeles, pinturas, unos títeres maravillosos que se exhiben en la exposición con una película, con un videito de una obra de teatro también que se hacen con esos títeres, tratando de atraer a las familias, a distintos públicos, haciendo una exposición muy cercana, ¿no? Que es nuestro interés, llegar a los públicos. En este caso, yo diría que es una exposición que todos los colegios de Chile, todas las escuelas de Chile, bueno, es difícil que vengan de Punta Arenas, pero por lo menos de Santiago, visiten esta exposición, los profesores, para que se inspiren.
Beatriz, cuando se elige a un artista, porque claro, el trabajo que ustedes han hecho ha sido muy, muy intenso y muy dedicado de alguna manera la construcción, el diseño, ¿no es cierto?, y la curaduría de esta exposición. Pero ¿por qué Paul Klee? ¿Cómo y por qué Paul Klee hoy día en el Chile del 2022? ¿Por qué es interesante y es importante?
Es buenísima tu pregunta y te la agradezco. Yo creo que si tú miras a una exposición de Turner, que fueron acuarelas, ya después tú miras a la exposición de Joaquín Torres García, que eran dibujos, juguetes, y miras ahora este gran maestro Paul Klee, vas a ver ahí una línea en común. Y esa línea en común es cómo con lo mínimo tú puedes hacer lo máximo. ¿Qué significa eso? Siempre nos planteamos cómo traer obras que no fueran fuegos artificiales, sino que sean obras que de alguna manera te invite a que cualquier niño, niña en una escuela de Chile, con nuestra realidad, con un papel y un lápiz, pueda estimularse a dibujar. Y también a quienes visiten estas exposiciones se vean obras cercanas. Es la antítesis del fuego artificial, de lo inmersivo. ¿Ya? Porque es una buena propuesta el arte inmersivo, sí, es una buena propuesta, pero lo que nos hemos propuesto nosotros como centro cultural es que sea un espacio para reflexionar, deliberar, tomar una posición. Y en ese sentido, estas tres exposiciones y especialmente Paul Klee te invitan a eso. Y también hay un capítulo hacia el final en que el equipo de aprendizaje construyó videos con las técnicas. Son técnicas que cualquiera de nosotros podemos replicar, podemos hacer en las clases, en las casas. O sea, en ese sentido es muy democrático.
Claro, y tiene además, bueno, está construida la exposición de una manera que es muy didáctica, y tal como tú decías, uno tiene la posibilidad de apreciar a un artista desde su infancia, pasando por su formación, por su trabajo académico, trabajo de enseñanza también, y por supuesto lo más personal, ¿no es cierto?, que son sus obras. Les recuerdo, estamos conversando a propósito de la exposición de Paul Klee con la directora del Centro Cultural La Moneda, Beatriz Bustos. Él fue un artista que, claro, perteneció a un tiempo tremendamente complejo, con unos acontecimientos horrorosos que son los que comenzaron, ¿no es cierto?, ahí en los años 30 y particularmente durante la Segunda Guerra. Y uno dice, bueno, ¿qué hacía un artista y por qué es relevante un artista que frente a esa realidad estaba pintando, haciendo esta obra tan abstracta que a algunos podrá parecerles hasta naive?
Sí, bueno,
desde el punto de vista no de la representación, sino que de la naive, digamos, sino que de la aproximación.
Sí, bueno, absolutamente así es conocido incluso Paul Klee, mal conocido diría yo, incluso como un ser, el mago, espiritualista. Esta exposición que fue realizada por Fabián Egelhofer, la curadora experta en Paul Klee, su doctorado es en Paul Klee, trabaja en Paul Klee Centrum, justamente derriba ese mito, uh-huh. Porque muestra, y podemos ver a través de obras, justamente que Paul Klee era un artista comprometido con su tiempo. O sea, él pinta sobre el contexto, él pinta sobre la emigración que vivió desde Alemania a Suiza, él dibuja, ¿no es cierto?, con un trazo muy especial la persecución nazi. Entonces, esas son facetas que nos permiten conocer en amplitud a un Paul Klee. No es un artista desconectado de su tiempo, sino que es un artista que conecta con su tiempo y que vive distintas épocas, ¿no? Es un artista que se crió pensando en ser músico también, entonces hay mucho de técnica y mucho de juego en su obra, pero hay mucha reflexión sobre el ser humano, estos ángeles que hace, es un artista muy profundo en ese sentido. ¿Y por qué en estos tiempos? Yo creo que vivimos tiempos de crisis, momentos difíciles, pero también momentos cargados de esperanza, y traer hoy en día a un Paul Klee nos abre también ese tipo de reflexiones que tienen que ver en el capítulo 1933, habla sobre la vida de nosotros como comunidades en sociedad. Yo creo que es algo que nos interpela hoy en día, ¿no? Estamos construyendo una constitución en que nos tenemos que poner de acuerdo. Habla sobre la naturaleza, estamos en un cambio climático que nos está devastando, ¿no?, y que arriesga el futuro, y habla sobre estos seres angelicales pero humanos, que también toca esa parte espiritual que es parte constitutiva de todo ser humano en toda época.
Hay un momento de su trabajo, del trabajo de Paul Klee, que está dentro de el desarrollo de la Bauhaus, ¿no es cierto? Esta sí. Escuela artística, arquitectónica, de pensamiento, ¿no es cierto?, que fue muy, muy relevante. Yo me pierdo en los años, pero en los años 20, 30, ¿no es cierto?
Por ahí. Sí. Soy pésima para los años también.
Pero entre guerras. Sabemos que se desarrolló entre guerras y que fue muy importante, como también como una de las expresiones, tal vez, artísticas, culturales de la República de Weimar, etcétera. ¿Qué lo conecta él con esa mirada? ¿Y por qué es también relevante tenerlo como una de las secciones, digamos, de la muestra?
Sí, bueno, es ese periodo, la uh-huh. Bauhaus, ¿no?, que celebramos hace poco, el centenario, pues. Ese periodo, de alguna manera, viene a romper, ¿no es cierto?, con lo establecido, uh-huh. con un camino. O sea, hay una ruptura que se produce a través de la Bauhaus, hay un entender también, si vamos al campo del diseño, entender que lo estético, o sea, que el diseño está al servicio del hombre, más que la contemplación de la belleza, ¿no? Entonces, y también habla de un colectivo que se da en Weimar, de un colectivo de varios artistas que se reúnen, que repiensan, ¿no es cierto? Son los progresistas, que fueron también crucificados por el nazismo. En esa época fueron perseguidos por este pensamiento revolucionario que era romper la forma. O sea, eso es si hoy uno piensa hoy en día que insólito, digamos, pero romper con la forma era una revolución que se hacía con el lápiz y con el papel.
Ahora, si uno toma a Paul Klee como un punto de referencia, uh-huh. Su obra y su influencia, ¿hacia dónde va avanzando? ¿Cómo se proyecta en el tiempo?
Sí, eso es una pregunta muy interesante que se le hicimos a la curadora, uh-huh. a Fabián, y no tuvo una respuesta categórica, en el sentido que uno a veces habla de la escuela que emana de, ¿no es cierto?, de Paul Klee, y estos son sus artistas, seguidores.
Exacto, artistas claramente influenciados por nuestros grandes maestros.
Y esa ella no nos respondió que eso existiese, digamos, en el sentido de que Paul Klee más bien obedecía a un genio Como también lo era Picasso, ¿no? Uh-huh. Que Picasso hacía cerámica, hacía figuras reconocibles, hacía abstracción. Se dan en la historia estos tipos de personas en que hacen un tipo de obra y la hacen simultáneamente. No es que su obra haya evolucionado desde, por decirlo, desde el realismo hacia la abstracción. Mm. Él hacía simultáneamente realismo, abstracción, síntesis, reducción y experimentaba con distintas materialidades. Y eso se ve en algunos artistas a través de la historia. Mm. Y eso yo diría que es más la característica. Ahora, una escuela identificada que emana de Paul Klee, de acuerdo a la investigadora Fabienne Oegelhoefer, ella no podría identificar una lista de artistas. Sí hay muchos que pueden sentirse más tocados con un periodo u otro, pero no existe una escuela que emana de Paul Klee.
¿Hasta cuándo se puede visitar la exposición? Recordemos los datos prácticos.
Los datos prácticos. Hasta el 31 de julio se puede visitar la exposición en Centro Cultural La Moneda. Las inscripciones para facilitar es en la página web, que es cclm.cl. Es para todo público, realmente un público familiar puede ir desde las 10 de la mañana de martes a domingo y con cierre a las 6 de la tarde. Hay visitas guiadas, si quieren pedir una visita guiada, y especialmente invitamos a colegios, escuelas, profesores, y también algo muy interesante es que no solamente tenemos Paul Klee, sino que tenemos de poéticas a políticas, una exposición inspirada en la tradición islámica que viene del Victorian Albert Museum, que es interesantísima, que es algo totalmente opuesto, es muy contemporánea, muy rupturista, que va a los orígenes del concepto de la belleza del Islam a través del diseño. Eso es lo que te puedo contar. Estamos realmente fascinados con todo lo que está ocurriendo ahí en Centro Cultural.
Y aprovechemos, Beatriz, de hacer algún anuncio. ¿Viene algo para el resto del año? Porque se termina en julio, me imagino que eso se reemplaza con algo interesante, ¿o no?
Sí, tenemos varias exposiciones. Bueno, todas las galerías están actualmente. La nueva postal, que son textos de Roberto Merino con Carlos Boñi, se va a reemplazar por una exposición de fotografía muy interesante. Canción de cuna de Paloma Valdivia, especialmente para niños y niñas, se va a reemplazar por una exposición de literatura y diseño danés, y hay dos grandes exposiciones que van a hablar de Chile, uh-huh. Inspirado en los territorios, el medio ambiente, la naturaleza. Son dos exposiciones diferentes, una en cada sala, pero que nos van a remitir a nuestros paisajes, nuestros territorios.
Perfecto. Beatriz Bustos, directora del Centro Cultural La Moneda, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco.
Muchas gracias.
Esté muy bien. Escuchamos a YouTube con The Sweetest Thing.